Juan Carlos La Rosa, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén Martín? ¿Cómo estás?
Muy bien,
Un placer hablar con ustedes.
Muchísimas gracias, Juan Carlos La Rosa. Tenemos mucho interés en conversar contigo para que, pues, desde esta postura política en la que tú haces como parte de organizaciones indígenas y campesinas de defensa del territorio, allá en Venezuela nos ofrezcas una perspectiva distinta a esta polarización que parece que quiere poner a unos solamente del lado de la defensa de Nicolás Maduro y a otros del lado de la defensa de la derecha. Pero bueno, hay otro punto de vista que es el que queremos que tú nos compartas. En una primera respuesta, Juan Carlos La Rosa, ¿qué situación se está viviendo en este momento en Venezuela desde estas organizaciones campesinas e indígenas?
Bueno, las organizaciones indígenas en particular han sufrido en los últimos 20 años un muy difícil desmantelamiento. Y era el tipo de organización que muchos hermanos y hermanas conocen en otras partes del continente, que, digamos, se han creado por influencia de la relación con el mundo criollo, ¿no? Con el mundo, con el resto de los que conviven con nosotros. Y esa tienen una forma que nos permitía intermediar relacionándonos con el mundo criollo. Digamos, una parte importante de las organizaciones que teníamos eran para eso. Y funcionaban para otras cosas también. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez y al gobierno hace 20 años y la posibilidad que la apertura constitucional hacia los derechos indígenas, digamos, bajamos la guardia, ¿no? Bajamos la guardia, nos pusimos desprevenidos porque vimos la posibilidad de un horizonte de realización y concreción de derechos, que era lo que esperábamos en el marco de la Constitución de 1999. Y lo que sucedió en términos de la política concreta estructural del Estado frente al movimiento indígena fue la cooptación de esas organizaciones nuestras, ¿no? En el caso de la nuestra regional, Orpi se convirtió en una oficina de varias empresas mineras del Estado, donde los empleados de las empresas mineras a la vez son dirigentes indígenas, ¿no? Y en el caso de la Organización Nacional Indígena, que era la CONIVE, se convirtió en una franquicia electoral del partido de gobierno. Entonces, digamos, esa es la realidad de las organizaciones indígenas. Y que quedó, claro, organizaciones más o menos de este mismo tipo, pero con la altura de que son organizaciones nuestras de base, muy de base, de comunidades y de sectores, de territorio, de zonas y de regiones que permiten, por la relación concreta con las comunidades, mantenerse en pie. Sin embargo, no son para este momento, digamos, sólida, fuerte. Sin embargo, ¿por qué? Porque tienen esta misma cosa de que fueron pensadas para relacionarnos con el hombre criollo, no entre nosotros. Y entonces han surgido alternativas en medio de la crisis. En el caso, digamos, más importante que tenemos en este momento está la creación del Consejo General del Pueblo Pemón, que es una organización que agrupa a una importante cantidad de territorio indígena de la nación Pemón. Eso es en el suroeste de Venezuela, ¿no? La frontera con Brasil y en la frontera con Guyana, ¿no? Y ese consejo ve las cosas de otra manera, ¿no? Los hermanos Pemón avanzaron y dijeron: vamos a construir un gobierno propio y vamos a ocuparnos de nuestros asuntos, y ponemos como una cosa más en relación con el resto del mundo, que es importante siempre, porque sin los demás no estamos completos, pero ellos pusieron eso por delante y han tenido avances sólidos. Y también, por supuesto, contradicciones, porque están aprendiendo. Y esa es la realidad de las organizaciones indígenas. Hay una enorme cooperación, un esfuerzo desde la base de muchos de nosotros, de pequeñas organizaciones, para rehacernos. Eso, por supuesto, nos anula en términos de una voz política fuerte a nivel nacional y a nivel internacional. Los picos de conflicto, como la lucha del pueblo yupa o la militarización del territorio guayú, ¿no? O la crisis de emergencia de salud en Amazonas, nos permiten vernos nacional e internacionalmente, ¿no? O como luchadores rabiosos por nuestros derechos, o como víctimas. Y digamos, esas son las grandes posibilidades que hemos tenido de tener un lugar en la opinión pública. Sin embargo, el debate nuestro, el debate, las conclusiones a las que vamos llegando en relación con lo que nos sucede, están por verse, están por insurgir, por emerger en la escena nacional e internacional, y estamos haciendo un enorme esfuerzo, varios de nosotros, para que eso sea posible. para que se sepa cómo estamos pensando y que hay nosotros que tiene una propuesta que incluso le va a servir al resto del mundo criollo, ¿no?
Juan Carlos Larrosa, y en este momento de intensificación de un deseo de Estados Unidos de cambiar el estado de cosas en Venezuela asociado con la derecha y ahora con otros países, ¿cómo están enfrentando este riesgo de injerencia externa desde estas organizaciones campesinas e indígenas de las que formas parte?
Bien. En el marco de eso que les acabo de contar, de la situación de nuestras organizaciones, los indocampesinos y los campesinos organizados también pasaron por el mismo proceso. La cifra, en términos concretos de ellos, más de 300 campesinos asesinados en el marco de una reforma agraria que no iba para ningún lado, ¿no? Pero que esperanzó a muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, nos dejó sin tierra, nos dejó sin capacidad productiva y también con las organizaciones que teníamos, desmantelada, ¿no? Pero frente a la coyuntura actual, la polarización presiona para que, digamos, las organizaciones de base indígena que se mantienen en pie y campesinas se pongan, tengan una visión dentro de esa polarización, que es como llamamos nosotros el enfrentamiento entre las dos partes, y ninguna de las dos partes nos representa. Ambos lados de la polarización tienen una manera de relacionarse con una intervención y una injerencia del capital transnacional en nuestros territorios. El chavismo ha entregado enormes cantidades de territorio para el monocultivo y para proyectos agropecuarios a los chinos y a los rusos. Y ha entregado enormes cantidades de territorio indígena, en el caso del arco minero del Orinoco, el 12.2% del territorio de toda Venezuela fue entregado a un plan en una economía de enclave que se está dando por africanizando rápidamente, en el sentido de que la explotación minera en esos territorios son territorios de Cuana, Guotaja, Temón, Bare, Iñepá. Estos pueblos ven cómo las bandas criminales, en acuerdo estructural con el ejército, van controlando los procesos mineros. O sea, el modelo minero es el modelo del coltán en el Congo, el modelo del diamante en África, ¿no? Es una economía de enclave regida o completamente por una economía de la exclusión, una economía irregular. Eso está sucediendo en el Estado Bolívar y en el Estado Amazonas. Y nuestros humanos son esclavizados, a excepción de organizaciones que se mantienen en pie y de, por supuesto, lo que les comenté del pueblo Premón, ¿no? El Consejo General y la posibilidad de ellos de autogobernar y tener control territorial sobre su propio, sobre su vida y sobre su destino, ¿no? Eso en confrontación permanente con el Estado. Y por el otro lado, digamos, la derecha tradicional venezolana sueña con una salida por supuesto asistida por otro sector del capital, ¿no? ¿Qué vemos nosotros frente a eso? ¿Cómo nos plantamos? Decimos, ese es un juego donde hay un policía malo y un policía bueno, y cada quien escoge el que cree que es su policía bueno, pero es un juego ilusorio. Ambos están entregando el territorio, ambos están cancelando lo que ellos mismos crearon, que siempre nos fue ajeno, que es el Estado Nacional, ¿no? Esta Capitanía General Petrolera, que es Venezuela. Están entregando la OCDE, ¿no? Y están dispuestos a seguir entregando porque están concursando a ver quién va a dirigir esta subasta, quién va a dirigir el saqueo, quién va a administrarlo internamente. Y nosotros no estamos allí. Entonces, ¿en qué estamos basando los esfuerzos? Así como el pueblo Pemón, otras experiencias campesinas, indígenas, estamos trabajando para construir nuestra propia salud, nuestra propia educación, nuestra propia economía local, nuestros propios circuitos productivos, nuestra propia alimentación, preocupado por otra visión de la soberanía ajena a la relación con el Estado colonial. Porque el Estado colonial, como lo conocíamos, petrolero, rentista, clientelar, repartidor de migajas, pues va a dejar de existir. Y los pueblos, y la única relación posible es una relación no relacionada con la renta extractivista y minera, sino con la tierra y con lo que podemos hacer nosotros y aprender en ella y reaprender en ella, que es lo que estamos intentando, ¿no? En eso está Juan Miguel Rafa, pero hay una enorme cantidad de pequeñas organizaciones que aún no tienen la posibilidad de tener una gran voz.
Estamos perdiendo la llamada. Perdón, Juan Carlos, se está cortando la llamada. Vamos a marcarte de nuevo, si nos permites, para tratar de escucharte mejor. Y vamos a aprovechar para hacer un corte y regresamos en esta entrevista con Juan Carlos Larrosa allá a Venezuela.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y agradecemos a Juan Carlos Larrosa que siga con nosotros en la línea telefónica. Él está en Venezuela, es venezolano, es integrante de la organización Wainjiragua y nos estaba publicando un contexto, digamos, de cómo hay mucha población en Venezuela que no está ni del bando del oficialismo o el madurismo chavismo, ni del bando de los opositores de los partidos afines hacia los intereses de Estados Unidos. Nos comentaba del pueblo Pemón que está allá luchando por el camino de la autonomía, entre otras experiencias de comunidades indígenas y campesinas que buscan su propio camino, incluso de supervivencia, me parece, porque nos hablaba Juan Carlos del daño que causan algunos megaproyectos, en particular nos explicaba del arco minero en el Orinoco. Juan Carlos, continúas aquí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Te saluda Jesús Estrada, Juan Carlos. Justo quería preguntarte si nos das algunos detalles del arco minero, para dimensionarlo, para que la población aquí en México tenga una idea de qué es esto cuando nos hablas de la entrega del territorio. Me parece que es un proyecto de más de 111 mil kilómetros cuadrados, que para verlo en perspectiva es más grande que Cuba entero, que ya está siendo explotado por las grandes potencias en este momento.
Es más grande que varios países de Latinoamérica y, por supuesto, de casi la mayor parte de los países de Europa, el territorio que está proyectado para este proceso. Inicialmente, cuando nos opusimos al arco minero Orinoco, nos opusimos a un proceso acelerado de industrialización minera que se anunciaba. Así se describía, pero, digamos, fuimos sorprendidos en la obviedad, ¿no? Porque este proyecto no se está ejecutando con grandes empresas. Las grandes empresas se llevaron los papeles que se les fueron conseguidos y deberían estar en el mercado internacional haciendo negocios con los papeles conseguidos sobre ese territorio. Pero realmente no está siendo explotado ahorita. Las empresas internacionales no han entrado. Lo que se han hecho es instalar procesos de certificación periférico a las minas en las ciudades y en Caracas, certificación para poder realizar este oro internacionalmente, y se fortaleció todo el negocio de extracción ilegal, invadió el territorio violentamente y se instalaron nuevas bandas criminales que son las que dirigen la extracción de mineral en esa zona. Y entonces subordinan y esclavizan tanto a los mineros artesanales que llegan a la zona en busca de lo que llaman la bulla del oro, ¿no? Y de los minerales, como a los indígenas que son, digamos, los antiguos habitantes de esos territorios. Entonces, los compañeros, ese es el caso de los compañeros Pemón en la Gran Sabana o en el Caura, ¿no? De los compañeros de Cuana o de los compañeros y hermanos y hermanas que están en Manapiare, en Amazonas, ¿no? Y son bandas criminales, aquí los llamamos a los jefes de esas bandas tranes, pranes, ¿no? Y de una manera criolla que surgió de llamar a los jefes de estas estructuras mafiosas, y estaban grupos armados, grupos irregulares que vienen de la hermana República de Colombia, con una disfraz de militancia política, pero que realmente vienen solamente a trabajar a las minas para obtener recursos para sus propios proyectos, que por supuesto no son ajenos completamente, porque fundamentalmente lo que conocemos de ellos es la explotación minera en nuestro territorio, ¿no? Y el control de las minas. En esas minas prostituyen a nuestras mujeres. En esas minas matan en el trabajo a nuestros hermanos y hermanas. Y cambian completamente la economía de la región a una economía completamente basada en el oro. Digamos, esto se parece a lo que otros hermanos africanos nos han contado que sucede en el Congo, ¿no? Por eso decimos que es una economía en clave basada en negocios irregulares. Una parte importante del oro ni siquiera se certifica, sino que sale ilegalmente de manos de militares, de miembros de la Fuerza Armada, que lo sacan del territorio hacia las islas del Caribe y lo negocian ilegalmente. O sea, sacan el oro de manera irregular, en acuerdo con estas bandas. Digamos, los militares son la periferia del control de las minas, y la mina, el trabajo minero, lo controlan criminales. Es la manera en que está sucediendo ya en este momento, y no son pocas las masacres ocasionadas. Esta situación ocasionó en los últimos 10 años la rebelión del pueblo Pemón, y el pueblo Fremont paró esto, tomó control de su territorio y creó un consejo de general que les permita a ellos tener una manera de autogobierno y mecanismo y capacidad para poder defender su territorio de manera muy difícil.
Ah, se nos cayó la llamada.
Se cortó de nuevo la llamada.